En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos de vuelta, comenzando El Espejo en COPE Valencia en este viernes 12 de septiembre, donde iniciamos un nuevo curso y retomamos el ritmo de nuestra iglesia. Así es que les saludamos ya. Reciban mi saludo de Amparo Castellano, también de María José Cervera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De Víctor Gutiérrez.
Buenas, muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué tal?
Y de Inma Miñana en el control de sonido. Y son muchos los hitos que están por llegar. Como nos decía nuestro arzobispo, desde luego tres acontecimientos que son verdaderamente importantes para la diócesis. El primero de ellos es que no nos podemos olvidar de que estamos todavía en el año jubilar ordinario, una ocasión para seguir creciendo en la esperanza que tanto necesitamos todos, pero además en octubre vamos a iniciar el nuevo año jubilar que tiene como centro la veneración del Santo Cáliz y que, bueno, pues de nuevo nos lleva a celebrar el valor de la Eucaristía. También durante este curso vamos a conocer las líneas de acción pastoral, que son pues un modo de orientación de lo que va a ser la vida de nuestra diócesis durante los próximos años y que ya a partir del próximo año se concretarán en un plan pastoral. Como decimos, muchos hitos que verdaderamente cada uno de ellos de manera singular, digamos que harían algo pues importante, ¿no?, relevante para la Iglesia y que sin duda todos ellos pues nos dan un plan especialmente interesante. Vamos a comenzar con todos ellos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hemos comenzado el curso con una reestructuración del Consejo Episcopal, es decir, lo que para el arzobispo es su Consejo de Gobierno, para que nos entiendan. Bueno, pues ha promulgado un decreto y, como decimos, ha realizado cambios en la composición, haciendo un Consejo de Gobierno simplificado, con menos miembros y con cambios también entre quienes lo integran. Así es que con María José, con Víctor, vamos a conocer cuáles son estos cambios que supone esta modificación del Consejo.
Así es, los miembros del Consejo Episcopal, tanto los nuevos que ya han prestado juramento como los que continúan, ostentarán sus cargos durante un periodo de 5 años, y entre estas novedades figura el nombramiento de Joaquín Gil como nuevo canciller secretario, que ostentaba hasta el momento el cargo el vicecanciller, y de María Teresa Cerdá, profesora de la Facultad de Derecho Canónico, como nueva vicecanciller.
El arzobispo agradeció la labor de todos y, como recordó, aquellos que dejan de prestar su servicio no es que dejen de servir a la Iglesia, sino que pasan a vivir otra nueva misión.
Es una pequeña reestructuración que evidentemente afecta a personas, pero de alguna manera hemos pensado que así queda ya constituido el Consejo Episcopal, he nombrado a todos, he confirmado el nombramiento de todos, todos estos nombramientos son para 5 años. Les agradezco a todos los que han prestado su servicio y que ahora no es que dejan de servir a la Iglesia, sino que pasan a vivir otra nueva misión. Todos pasamos en la vida de la Iglesia de una misión a otra, porque en el fondo nuestra tarea es servir, y agradezco también la disponibilidad de todos los que continúan o han aceptado prestar este servicio a la diócesis.
El arzobispo ha renovado la continuidad del resto de los vicarios episcopales territoriales y ha confirmado también la continuidad del vicario general y moderador de la curia, Vicente Fontestad, a su vez deán del Cabildo de la Catedral.
Pues como ven, empezamos fuerte el curso, renovación del Consejo Episcopal y otros hitos también verdaderamente importantes. Entre ellos tenemos la fase de implementación del sínodo, que como saben inició el Papa Francisco, pero el Papa León ha enviado ya las directrices y, como nos explica el vicario de evangelización Melchor Seguí, se está creando un nuevo equipo sinodal diocesano. Con estas reuniones, digamos que la diócesis se comunica con la Secretaría del Sínodo, que al final culminará todo en el año 28 con una gran asamblea eclesial. La cuestión es que los diocesanos, participarán en esos equipos sinodales y en los órganos de participación del 24 al 26 de octubre de 2025. Pero María José, cuéntanos también, ¿qué otros hitos, como decíamos, son importantes a lo largo de este curso.
Efectivamente, no debemos olvidar que estamos de lleno en la celebración del Jubileo de la Esperanza. La Diócesis de Valencia se ha implicado en esta celebración ordinaria cada 25 años, un jubileo que fue convocado por el Papa Francisco. Y recordemos que la peregrinación diocesana fue el pasado mes de febrero. Y ya se han celebrado grandes peregrinaciones a los templos jubilares y sectoriales a Roma. El 28 de diciembre de este año será la clausura de este año jubilar.
Y el tercer jueves de octubre comenzará un nuevo año jubilar del Santo Cáliz. Las conmemoraciones más multitudinarias se retrasarán hasta principios del año 2026 para cerrar así el año jubilar ordinario, el Jubileo de la Esperanza.
Y entre otras acciones, el arzobispo de Valencia, junto con la Comisión Diocesana del Plan Pastoral de la Vicaría de Evangelización, visitarán en los meses de octubre a diciembre todas las vicarías territoriales y otros ámbitos de la diócesis, como el mundo de la educación o la vida religiosa, para presentar las orientaciones pastorales que son el embrión del futuro plan pastoral. Por último, se ha creado una comisión para organizar una visita pastoral completa a toda la diócesis a partir de octubre, lo que supondrá, dadas las dimensiones, varios años de trabajo de los pastores de la diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando en la Iglesia hablamos de vocaciones, siempre parece que tendemos a pensar más en la vida religiosa, ¿no? En los sacerdotes, en las consagradas, pero vocación es todo. Lo que hay que hacer es encontrar la misión que tiene cada uno dentro de la Iglesia, con tu familia, con tu trabajo, con lo que sea, siempre, por supuesto, pues con al modelo cristiano, ¿no? Pero bueno, es importante que valoremos eso, que reflexionemos acerca de quién soy, para qué estoy aquí y cuál es mi vocación. Por eso Valencia va a coger un encuentro diocesano el próximo mes de octubre, el día 4, organizado por dos departamentos, la Vicaría de Evangelización y también la Pastoral Vocacional, Víctor.
Sí, Amparo, con esta iniciativa se quiere reafirmar la ilusión por encontrar nuestra vocación. Pastores, consagrados y laicos también. Distintas vocaciones en la Iglesia, pero un único pueblo. El delegado de Pastoral Vocacional, Sergio Requena, reflexiona sobre la necesidad de volver a ilusionarnos y pensar no solo qué soy, muy habitual en nuestra sociedad, sino para quién soy, qué sentido tiene el plan para el que hemos sido llamados y enviados.
Bueno, yo creo que nuestra pastoral vocacional, tal como la hemos venido realizando en los últimos años, no es que esté agotada, pero sí que nos ha mostrado un poco cuáles son sus límites, su capacidad, hasta dónde puede llegar. Y quizá, pues a partir de esa necesidad de replantearnos las cosas, ha surgido pues como un redescubrimiento de la vida cristiana como vocación. Y esa necesidad que tenemos de que crezcan todas las vocaciones, el campo, ¿no?, donde todas las vocaciones pues crezcan juntas, aunque luego, pues, de alguna manera, cada una vaya ocupando su lugar. Nosotros queremos que la gente, los que participen en el encuentro, tengan luego pues esa fuerza para llevar el encuentro, sus conclusiones, sus planteamientos a la vida de las parroquias, de las comunidades religiosas, de los colegios. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que el Espíritu nos va diciendo.
El encuentro tendrá una amplísima representación, tendrá lugar en el emblemático Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, con más de 550 representantes de nuestra diócesis. El vicario de evangelización, Melchor Seguí, afirma que de nuevo creamos espacios de diálogo y este renovado impulso contribuye a una Iglesia más viva, abierta y comprometida para seguir dando frutos. Estará presente el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, y el ponente inaugural será el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello. Contará con testimonios, talleres, ponencias y trabajos de reflexión.
Y por supuesto, tampoco podemos olvidar lo que ha sido este verano, esa peregrinación al jubileo de los jóvenes, bueno, que ha reunido millones de jóvenes. En ese saludo a León XIV, ahí ha estado nuestro compañero Víctor. Víctor, me imagino que viviste un ambiente impresionante.
Ha sido una experiencia inolvidable, la verdad.
Qué bueno. Bueno, pues nos destacaba el arzobispo esta presencia, ¿no? De muchos valencianos, que llegó incluso a sorprenderle, ¿no?
Así es, congregó a 100.000 jóvenes, como dice este momento de vivencia de la fe, de experiencia de fraternidad y de eclesialidad que han compartido los jóvenes este verano, nos ha ayudado a todos a sentirnos más miembros de una gran familia que es la Iglesia.
Yo me parece que el jubileo de los jóvenes ha sido un momento importante para la vida de la diócesis. Tuvimos algunas celebraciones donde participaron no todos los valencianos que asistieron al jubileo, pero muchos de los que participaban en la peregrinación diocesana. Yo creo que ha sido para todos los jóvenes que han participado, yo creo que si habéis hablado con algunos, pues ha sido una experiencia bonita.
El arzobispo anunció que tras la audiencia general con el Papa León XIV, él mismo y los obispos auxiliares de Valencia saludaron personalmente al Santo Padre y que el arzobispo le transmitió el saludo y el afecto de la diócesis de Valencia. Y como estamos en inicio de curso, no nos podíamos olvidar también pues de lo que eso significa, porque son 67 los centros educativos que pertenecen al arzobispado. Como cada año, participaron en la catedral en el encuentro de profesores que inauguró en este curso académico, o presidió, mejor dicho, el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, y estas fueron sus palabras.
Como toda misión eclesial, una misión eclesial únicamente se puede vivir desde la fe. Y como un compromiso que nace de la fe, es un trabajo, ciertamente, y un trabajo que es la educación, pero un trabajo que nace de la fe y que es una manera de contribuir, de colaborar con la misión de la Iglesia. Y por tanto, esta misión tiene que nacer de una fe lo más viva posible. L'Evangeli es una fuerza de salvación que allá on es predica va donant fruit. Y es que el fruit no es algo inmediato, sino que va creciendo en el corazón de las personas.
Y lógicamente, cuando hablamos de inicio de curso escolar, no nos podemos olvidar de todos aquellos colegios que van recuperando la vida, igual que sus poblaciones, poco a poco, después de aquella tragedia de La Dana. María José, cuéntanos, porque ya son varios los que hemos tomado como ejemplo, ¿no?, de esa recuperación y de esa incorporación que, gracias a Dios, van teniendo pues todos estos alumnos y profesores, ¿no?
Efectivamente, casi un año después, y se dice pronto, ¿no?, de la tragedia de La Dana, el curso escolar se tiene que retomar, y también lo hacen las localidades más afectadas, con las cicatrices aún visibles, pero con ese objetivo de seguir esa misión que es la educación desde la mirada del Evangelio. Y como ejemplo hemos puesto, hemos hablado con tres colegios, los colegios diocesanos Nuestra Señora del Socorro de Benetúser, San Antonio de Padua de Catarroja y María Inmaculada de Alfafar, y han iniciado las clases. El barro se llevó muros, patios, mobiliario, como saben, pero lo más importante, también se llevó esas rutinas, ¿no?, el día a día. Sin embargo, la catástrofe no se llevó lo esencial, que es esa fe, esa esperanza y la solidaridad de tantas familias, profesores, alumnos y voluntarios que han reconstruido no solo edificios, sino también vínculos y esperanzas. La Dana dejó, por ejemplo, en Benetúser un paisaje desolador, pero han podido retomar la actividad. Escuchamos a Amparo Sánchez, directora de secundaria de este centro escolar Nuestra Señora del Socorro.
Lo que quisimos hacer es dar respuesta, dar acogida, que los niños tuvieran un sitio en el que dijeran: estoy en el cole, puedo estar tranquilo, puedo estar bien, y ha pasado una cosa, pero vamos a arreglar lo que ha pasado, todo lo que se pueda arreglar. Pero había que darle una respuesta a todos los niños. ¿Y qué hicimos? Organizarnos, movernos, seguir adelante. Y ahora hemos visto una oportunidad de crecer, una oportunidad de mejorar, todo lo que se nos ha roto lo hemos hecho mejor, para que los niños estén mejor, para que las familias estén mejor y que de esto vean, bueno, lo hemos pasado mal aquí, el pueblo lo ha pasado muy mal, siguen estando sin ascensores y están, pero ellos tienen su cole, ellos tienen a sus profes que los abrazan, que los quieren, que están con ellos, que los acompañan sobre todo y que los reconfortan en este momento.
Y el párroco titular, Jesús Cervera, recuerda cómo la capilla del colegio se convirtió en el corazón solidario. Fue un punto de recogida de todas las donaciones que llegaban de particulares y empresas. Allí se hizo patente la solidaridad. Desde el economato de Cáritas Parroquial y gracias a decenas de voluntarios, la ayuda llegó a las familias más golpeadas. En medio de tanta pérdida, vieron cómo la esperanza se encarnaba en gestos concretos. La comunidad respondió unida, demostrando que el Evangelio se hace vida en la caridad.
Nos han ayudado muchísimo, muchísimo, me quedo corto con la palabra muchísimo. Yo pensaba que deberíamos pedir un préstamo para muchos años y no hemos tenido que pedir ningún préstamo y está casi, casi pagado todo. El agua se llevó 6 aulas, se llevó el comedor, se llevó el gabinete psicopedagógico, se llevó secretaría, se llevó la cocina e incluso algún coche apareció dentro de las aulas de infantil. Pero la gente se volcó a nivel de boca a boca. Y a nivel de voluntariado, todos los días teníamos 20 o 30 voluntarios mínimo para aquel colegio. Y en la iglesia parroquial, que también queda alta, y entraron también unos 35 o 40 centímetros, allí teníamos un grupo grande de la Universidad Católica, todos los días limpiando y distribuyéndose para ir por las casas a ver, porque había gente que estaba en el segundo piso, no podía bajar porque no había ascensor, o la puerta estaba taponada por un coche y todavía no los habían retirado, ¿qué necesita? Y entonces montarse la vida de tal manera para subirle comida a la señora del segundo piso o del tercer piso y a los 3 o 4 días volver a pasar, ¿qué necesita? Como no había ningún establecimiento abierto, desde Cáritas estábamos distribuyendo, en otras instituciones también, nosotros repartíamos comida caliente, entonces todos estos voluntarios iban llevando a las casas la comida caliente.
Total, que seguimos haciendo memoria y nos sigue pareciendo increíble. Pero bueno, un año después, como decimos, estos colegios están siendo casi refugio para recuperar la vida y para recuperar la normalidad. Y precisamente la Iglesia lo que quiere es dar normalidad a cualquier situación personal que uno tenga. Porque se pueden cometer errores en la vida y puede haber nuevos comienzos. Y nuestra compañera María José Cervera ha estado precisamente hablando con la pastoral penitenciaria, que tienen un proyecto nuevo, y María José, de alguna manera lo que tratan es de dar estas nuevas oportunidades, ¿no? Que bueno, nadie estamos libres.
Exacto, nos hablaba Víctor Aguado, con quien hemos podido hablar, que es el responsable de reinserción social de la pastoral penitenciaria, del proceso duro que se vive, ¿no?, cuando una persona es privada de libertad. Uh-huh. Y nos destaca dos momentos especialmente complicados, que es tanto a la entrada en prisión como a la salida, porque no es fácil retomar la vida, esa uh-huh. reinserción en la sociedad, pero tampoco es fácil dejar tu vida, ¿no?, tu rutina, imagínate, tu día a día. Uh-huh. Entonces acaban de poner en marcha un proyecto de orientación, de ayuda para ofrecer apoyo social, religioso y jurídico a estas personas que tienen que iniciar una condena y también, muy importante, a sus familias. Claro. Porque no hay que olvidar que es el apoyo, ¿no? El apoyo de muchas personas y el contacto de muchas personas que tienen que abandonar el día a día, tu uh-huh. vida diaria y entrar en un centro penitenciario. Así es que han iniciado este curso con este nuevo proyecto que se llama Ayúdanos a Ayudarte, y también nos hablaba de la esperanza, ¿no? Dentro del jubileo que estamos peregrinos de la esperanza, esa esperanza que van a dar gracias a este nuevo servicio. Y en la conversación con él matizaba lo que decíamos, Amparo, esos dos momentos difíciles, tanto la entrada en prisión como la salida. Vamos a escucharle porque nos comenta cómo se encuentra el preso, cuál es la situación de la persona.
Vamos, si es su primera entrada, llegan totalmente despistados y muertos de pánico, porque no saben a qué se van a enfrentar, no sabes a qué vas, no sabes qué va a ocurrir, cómo lo vas a gestionar, cómo lo puedo superar, cuál tiene que ser mi actitud, qué me va a ofrecer la prisión, cuándo voy a tener permisos, cuándo voy a tener tercer grado. Llegas, te clasifican y a rodar, ¿no? y evidentemente en la salida. La salida es patética, es decir, pues de... Hay internos que se han estado 16 años en prisión y cuando salen creen que el mundo está como está. Bueno, los primeros meses andan muy, muy perdidos. Entonces, en ese proceso, también acompañarles. Y de ahí generamos este proyecto de Ayúdanos a Ayudarte, la importancia de la persona, que el delito ya pasó y que no tiene por qué condicionar tu vida ese delito, ¿no? No tiene por qué juzgar.
Como apunta Víctor Aguado, el objetivo es llevarles paz y la serenidad de Cristo y ofrecerles un camino de rehabilitación y reinserción positiva en la sociedad, porque como nos dice, son privados de libertad, pero no de dignidad.
La filosofía de este proyecto parte de un principio simple pero profundo. Considerar a las personas como lo que son, personas. No una carga, sino capital humano de valor incalculable. No los vemos como delincuentes ni como víctimas de una situación de vulnerabilidad o crisis, sino como fruto de una sociedad que no siempre admite el error, juzga y prejuzga. Aquí son protagonistas de su propio destino. Creemos que las personas no en las etiquetas. No son una carga, son un valor, talento y vida. No son víctimas, son protagonistas de su propia vida.
Nos vamos a Paterna, donde se celebra el centenario de la coronación del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer.
Este próximo domingo, 14 de septiembre, el arzobispo de Valencia presidirá la solemne Eucaristía en conmemoración del centenario de la coronación del Santísimo Cristo de la Fe. A las 7 de la tarde, la imagen será trasladada desde la parroquia de San Pedro Apóstol hasta la plaza Ingeniero Castells, donde tendrá lugar la misa. Esta advocación, muy extendida por la diócesis, era venerada por San Vicente Ferrer, quien, según las crónicas, cuando estaba en Valencia, se desplazaba hasta Paterna para rezar ante él.
Y la Escolanía de la Virgen va a ofrecer este sábado por primera vez un concierto en Ibiza.
Así es, la formación coral intervendrá en la Iglesia de la Santa Cruz en esta actuación mañana sábado a las 8:30 de la tarde para solemnizar las fiestas patronales. La entidad, fundada en 1985, es una de las instituciones pocas que existen en España. Desde sus inicios han pasado por ella más de 700 escolanes.
Pues estamos viajeros, la diócesis se expande por España. Mañana Valencia y Almería van a estar unidas por la devoción a la Virgen de los Desamparados. El rector de la Basílica, Melchor Seguí, ofrecerá una charla, como decimos en Almería, por el 30 aniversario de la imagen de María Santísima de los Desamparados en esta ciudad. Pues hasta aquí nuestro primer espejo, que desde luego no será el último, porque nos vamos a reencontrar cada semana, como saben, repasando la actualidad de la Iglesia en Valencia. Y como siempre, quiero dar las gracias a Inma Miñana, a Víctor Gutiérrez.
Gracias,
que tengas
compañeras.
Buen fin de semana. A María José Cervera,
muchas
muchísimas gracias.
Gracias.
Y ya saben, un saludo de Amparo Castellano. En una semanita nos encontramos. Siguen ahora en Mediodía COPE.